Turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 63 and verse 1.
Me dirijo esta noche al libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, que este hermoso en su vestido de que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Bueno, hemos estado en nuestro estudio del profeta Isaías y hemos visto mucho de lo que en gran detalle dice el profeta acerca de la obra de Cristo, de la forma en que Él se ha revelado y demás. Y también hemos visto muchos aspectos hermosos de las profecías acerca de la Iglesia del Nuevo Testamento y nos hemos maravillado de los detalles que nos da la estructura de la Iglesia y también de los deberes que debe la Iglesia desarrollar aproximadamente 700 años antes. Pero ahora llegamos aquí al capítulo 63, 700 años antes de Cristo. Ahora venimos aquí a ver cómo estas cosas se van a desarrollar y cómo sucederán y de cómo el estilo de la profecía cambia de manera radical. Son pasajes ricos, muy profundos, que pueden ser estudiados desde diferentes puntos, pero hoy vamos a resaltar algo que creo que el profeta Isaías nos está mostrando: los sentimientos del Señor, que son extremadamente claros en este pasaje, los sentimientos de nuestro todopoderoso Dios. Así que empezaremos con el primer versículo. ¿Quién es este que viene de Edom? Y pareciera que el profeta Isaías ve en esta visión a un rey guerrero que regresa de la batalla. Viene de la capital de Edom. Pareciera que viene de una gran conquista, de una gran campaña. Y presumiblemente viene a Sion, a Jerusalén, en la ilustración, en la figura. ¿Con vestidos rojos? Bueno, sus vestidos, por lo que se nos dice aquí, ha sido manchado de este color. Es como si hubiese una gran herida por lo que el rey ha hecho, como si hubiese habido sangre en sus vestiduras. ¿Quién es este? Dice Isaías en su visión, en su profecía, que viene este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Bueno, vemos que no ha sido afectado, digamos, en ninguna manera por la campaña militar que acaba de afrontar. Así que no menguó en nada su poder, ni su gloria, ni su estado. Aún así está cubierto de sangre. Y la respuesta a esta pregunta está al final del versículo 1. Es Dios, el Salvador. Y la visión viene a ser obvia a medida que procedemos, que ha venido de juzgar a Edom, y particularmente su capital, Bosra. Y este juicio ha sido llevado a cabo por el Mesías, como declara el pasaje. Ahora, el pasaje no nos dice claramente cuándo pasó esto o qué fue exactamente lo que sucedió, pero es claro en el pasaje que Edom representa a los enemigos del Mesías. Edom estaba contra Israel y en cierto sentido tenía una relación cercana a Israel, pero aún así era un oponente terrible para Israel. Así que este país representa cómo Dios estaba tratando con sus enemigos, los enemigos de su pueblo y de su verdad. Y es el Mesías el que lo está haciendo. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas? Pregunta Isaías acerca del rey que está teniendo en la visión. Como el que ha pisado el lagar. Y la respuesta viene del Mesías, versículo 3. He pisado yo solo el lagar. Las uvas han sido pisoteadas y entonces todo lo rojo chispeó su vestiduras, reflejando esto el juicio sobre Edom. Y dice, he pisado yo solo el lugar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hallé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Bueno, a la luz de lo que sabemos de Cristo y su obra y de cómo Él fue a la cruz del Calvario y de cómo derramó su sangre para la redención de los pecadores, se nos habla aquí acerca de Cristo. El Cristo del que nos habla también el profeta Isaías en el capítulo 53. La cruz del Calvario en ninguna medida le disminuyó o le afectó a Cristo en su deidad, pero ciertamente su sangre fue derramada. Y lo vemos aquí en la visión de este rey guerrero. ¿Pero qué es lo que significa esto? ¿Acaso no es algo muy complicado? ¿No complica todo el asunto del Calvario? No, es una dimensión esencial de la enseñanza de la cruz, porque en la salvación no solamente se llevó a cabo la salvación de los perdidos, se dio nueva vida y perdón y esperanza y el cielo, pero también representa la destrucción. No representa, fue la destrucción de los enemigos, del pecado y del diablo, lo cual asegura nuestra salvación. La certeza que tenemos en la salvación depende de estas cosas. ¿Por qué no? Porque de lo contrario seríamos afectados por estas cosas. De manera que esto fue juzgado, finiquitado en la obra de la cruz del Calvario. Cristo tomó control sobre estas cosas en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje que vemos en esta visión. Cuando el profeta mira hacia la cruz por adelantado desde un punto de vista profético, él lo ve desde este punto de vista. Ya no solo desde el punto de vista de la salvación, sino de la victoria, ya que no solo fuimos salvos, sino que además la victoria sobre los oponentes, el diablo y la tentación, y vemos aquí cómo todo este país que representa a quienes estaban en contra de su pueblo son derrotados. Bueno, eso es lo que nos cuenta la visión. Esto pasó en la cruz del Calvario. La misma obra que terminó con la redención y la limpieza del pecado de los creyentes también es la obra que destruye a los enemigos de Dios, destruidos por la obra de Cristo. Porque lo vemos en toda. Lo vemos en el desarrollo de la caída del hombre y de cómo Satanás atentó, y vemos cómo la tentación de estar en contra del Creador, del Todopoderoso, trajo la ruina a la raza humana, y vemos cómo se levantaron todos estos antivalores contra Dios. De manera que todo el proyecto de creación de Dios fue perdido, y entonces Satanás adquirió un derecho de reclamar a los pecadores perdidos y atormentar y destruir de forma eterna. Y estas cosas tenían que llegar a su fin. Y a través de la obra de la cruz, donde Dios trajo luz y enfrentó toda obra satánica, toda obra diabólica, y en la cruz del Calvario murió por la redención y fue a la tumba, pero resucitó victorioso, mostrando su victoria y abriendo la entrada para su pueblo a la salvación. Y esto redimió para que pudiese ser rehecha, por así decirlo, la creación, y ahí tenga un nuevo comienzo. De manera que la salvación depende no solo de la muerte por los pecadores, sino que también en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario conquistó, no solo compró a su pueblo, a los que ocuparían el cielo con él, sino que también trajo victoria. Esta es la obra completa de cómo se puede ver cómo el Señor reconstruye la creación reunidos con su pueblo y cómo también destruye por siempre todos los enemigos y todo lo demás, todo lo que se rebela contra él. Es acerca de eso que nos habla esta visión. Es como el otro lado de la redención, la destrucción de las tinieblas. No esperemos que Cristo diga, no esperemos que cuando Cristo vuelva, entonces toda Dios destruirá de manera extraordinaria a sus enemigos, sino que en la cruz del Calvario todo esto se llevó a cabo. Todo esto lo vemos y cómo el Señor destruyó a sus enemigos en la cruz. Entonces vemos aquí cómo sus vestidos en el versículo 3, sus vestidos están manchados de sangre como si vino hubiese manchado sus ropas. Y sabemos que es Cristo, Cristo solo, nadie más con él, como dice el versículo 3. Versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Ahora es cuando venimos a lo que dijimos inicialmente, los sentimientos del Señor. Y el año de mis redimidos ha llegado. Esto no nos habla acerca del cuándo, perdón, esto nos habla acerca del cuándo. Pues cuándo, cuando Cristo vino. En ese mismo momento en el que Él redimió a su pueblo, y lo cual es muy especial para nosotros, también estableció el fundamento para el juicio de todo lo demás. El diablo, sus ángeles y los perdidos. Ahora se nos dice aquí también venganza. No entendamos venganza como algo malicioso o lleno de odio, de resentimiento o algo así, sino que lo que podemos, se nos invita a ver que Dios está, por así decirlo, herido, ofendido. Y Él entonces, Él que es elevado sobre todas las cosas, y no podemos nosotros entenderlo, pero estos son como palabras humanas que nos muestran que el Señor siente. Él siente, Él tiene sentimientos y siente. Él se siente por la destrucción que el pecado ha traído a este mundo. Él siente, Él tiene sentimientos acerca del dolor y de la hostilidad de todas las personas a lo largo de los siglos y de los oponentes que hay en su contra. Y Él entonces manifiesta su justificada indignación con su ira, una ira santa, pura, pero que es fuego, que está encendida, llena de amor por su pueblo que ha sido herido y ofendido y atacado. De modo que en su justificada indignación, Él entonces desarrolla el juicio que se expresa aquí como el día de la venganza, que está en mi corazón, dice el Señor. Son términos humanos para que podamos entender los sentimientos del Señor. Y ahora vemos en el versículo 5 lo siguiente. Debo apresurarme. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé. Me maravillé. Me pregunté, es lo que quiere decir aquí. ¿Acaso Dios se puede maravillar por algo? El texto dice que sí. Que se maravilló y me maravillé. Que no hubiera quien sustentase. Que no hubiese quien sustentase, dice el texto. Por supuesto que el Señor conoce todas las cosas. Y aquí vemos un caso en el que el Señor adopta un lenguaje humano. Por supuesto que los sentimientos humanos no limitan a Dios, pero es para que nosotros podamos ver lo tremenda de esta situación. y vemos cómo el Señor dice a partir de cómo el Señor dice, esto lo he hecho yo solo, fui yo quien, únicamente yo quien compró la salvación y quien venció a los enemigos. Solamente Dios podía haberlo hecho, pero Él nos ayuda a verlo, que esto es algo extraordinario, maravilloso, y es verdad. Incluso la mejor persona de los seres humanos al lado de Dios es tan débil de todas las formas posibles. Nosotros no hubiésemos podido, desde luego, comprar nuestra propia salvación. No hubiésemos podido resistir la obra de la cruz, desde luego que no, pero ni siquiera podríamos sustentar nuestra salvación si así fuera. Pero nosotros, aunque prediquemos el Evangelio y proclamemos a Cristo, lo mejor que podemos hacer es orar, porque es la obra de Cristo la que verdaderamente tiene el poder. Es el Espíritu Santo el que regenera los corazones. Y debe maravillarnos que en realidad es nada lo que podemos hacer sin el poder de Dios en estas cosas. Y vemos entonces el versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. Aquí vemos una vez más cómo el vino sirve de ilustración, como el juicio de Dios aquí. Y lo vemos hoy en día. Vemos cómo los oponentes de la verdad, ¿Y cómo estamos en medio de tantos oponentes? ¿Qué fanáticos son acerca de la evolución y cómo ellos exaltan a sus científicos, por ejemplo? Y vemos cómo el hombre ha avanzado de forma intelectual enormemente y, sin embargo, ha perdido cualquier punto de vista sensato. Es como un borracho. Como que están borrachos de la evolución y de los razonamientos de los cuales no hay pruebas ni razonamientos. Es como un borracho prácticamente. Algunos de los ateístas más militantes que están en contra totalmente de la fe, ellos leen un libro que es totalmente, que no edifica en absoluto. Y me refiero, por ejemplo, al doctor Dobkins, que habla en contra de la religión en general. Y él habla acerca de estas cosas de forma terrible, diciendo que la religión son los culpables de todo lo malo. Y tú piensas, ¿cómo es que un hombre de tal eminencia puede hablar tanta basura? Es fácilmente de debatir sus argumentos históricos que no tienen sentido. Pero aún así, es lo que él dice, porque es como si estuviera borracho. Porque Dios ha dado a sus oponentes, como parte del juicio, que se obsesionen de manera irrazonable con estas cosas, y esto es manifestación de la ira de Dios. Los embriagué en mi furor, dice el texto. Eso es parte del juicio de Dios. Pero bien, aquí vemos entonces cómo estos primeros 6 versículos se nos habla acerca de los elementos de juicio en la obra de Cristo. Y entonces el versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria. Ahora viene como un aparente cambio del tema, y es de cómo el Señor nos revela su misericordia. De la misericordia de Jehová haré memoria. Una traducción alternativa habla acerca también, como lo dice aquí, perdón, no alternativa, sino como lo dice aquí en español, de las misericordias de Jehová. Pero quizás una traducción mejor podría ser como el amor generoso de Dios. Y vemos entonces cómo hay un cambio en este capítulo y nos muestran varios aspectos de los sentimientos de Dios y de cómo aquí vemos ahora y vemos cómo diferentes puntos de vista del amor de Dios por su pueblo. Las misericordias de las alabanzas de Jehová, dice el texto. Es decir, aquellas cosas de la obra de Cristo por las cuales Él debe ser adorado, alabado, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Como nación, dice, sus beneficios hacia la casa de Israel. Y versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten. Y vemos entonces una selección preciosa, muy bonita, desde el versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Lo ves una vez más? Los sentimientos de Dios. ¿Qué palabras tan inusuales adjudicadas a Dios? En toda la hostilidad que su pueblo sufre, en toda la oposición y problemas que su pueblo sufre, incluido también a aquellos que están al principio del capítulo cuando habla de los edomitas. Aún con esa oposición, Dios era afligido por el sufrimiento de su pueblo. Y entonces el ángel de Jehová, él mismo, esto es una teofanía usada en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mismo intervino en la columna de fuego, en la columna de humo. El ángel de Jehová, que es un término bíblico para describir a Cristo en el Antiguo Testamento, era quien guiaba a su pueblo. En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Otra vez sus sentimientos salen a relucir aquí. Los redimió y los trajo. Los trajo de Egipto. Y los levantó como una mamá a su bebé, como a un recién nacido que es llevado, cargado. Dice aquí, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí vemos cómo el amor de Dios y sentimiento por su pueblo. De igual manera hoy podemos nosotros con toda libertad apropiar este lenguaje para nosotros mismos, a los que estamos en Cristo. En Cristo Dios nos mira y en todas nuestras aflicciones, Él se aflige y su ira arde cuando los malvados atentan contra su amado pueblo. Y el Señor trata con nosotros y nos carga. Nos sostiene. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió su enemigo, porque Él es santo. Y entonces tuvo que disciplinarlo. Y Él mismo peleó contra ellos en muchas ocasiones. Versículo 11. Y aquí vamos a verlo a fondo, este versículo que la traducción nos brinda algo muy hermoso, pero se acordó de los días antiguos. Y vemos entonces cómo los versículos anteriores se refiere a su pueblo como ellos. Pero aquí dice, pero él se acordó de los días antiguos. Se acordó de la iglesia típica del Antiguo Testamento y de cómo en medio de ese pueblo había un grupo sincero. Y es obvio que en el versículo 11 es la iglesia la que está hablando. En medio de las dificultades y de la disciplina por su rebelión, dentro del pueblo de Israel había un remanente que dice esto. Pero se acordó de los días antiguos. Dice aquí, no es que Dios esté recordando, sino el pueblo, Moisés y su pueblo, como si volvieran la memoria atrás y dijeron, ¿dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el que nos hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Es el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas de ellos, haciendo así su nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos. Ellos están mirando hacia atrás, recordando todas las obras de Dios. Y esto es lo que nosotros podemos decir hoy. Cuando alguien es realmente salvo y tropieza y se aparta, esto es como el Señor entonces comienza a restaurar a esa persona. Esa persona es llevada a pensar, yo recuerdo los días en los que era convertido o vivía como tal. Yo puedo recordar cómo el Señor recordaba, respondía a mis oraciones y de cómo grandes cosas maravillosas sucedieron. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho si pudiese regresar a aquellos días? Comienza con una restauración en la memoria. Y eso pasó cada vez que los israelitas volvían al Señor. Ellos empezaban a recapacitar y a pensar en las bendiciones pasadas. Versículo 13, versículo 14. Dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó, dice la Escritura, a través de todo Canaán, de todo el desierto para introducirlos a Canaán. Versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y entonces viene aquí la oración de su pueblo, o quizás de Isaías, o a través de Isaías vemos cómo su pueblo clama. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La persona está ofreciendo, y no podemos nosotros entender esta oración como que está ofendiendo a Dios o reclamándole, haciéndole reclamos. No, sino que le está rogando. Oh, Señor, ¿dónde está tu celo? Es lo que quiere decir. Y tu poder, y la conmoción de tus entrañas. Lo que quiere decir como la profundidad y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Estoy tan lejos. Versículo 16. Esto también es parte de esa oración. Pero tú eres nuestro Padre. Esto es la fe real. Si bien Abraham nos ignora, por supuesto que sí. Abraham ya está muerto hace tiempos. E Israel, Jacob e Isaac están muertos. Hace tiempos murieron. Por supuesto que están en la gloria, en el cielo. Ellos no saben nada acerca de los problemas que el remanente de Israel está atravesando. Versículo 16 lo que está diciendo es, tú eres nuestro Padre, dependemos de ti. Cuando nosotros ofrecemos oraciones, no oramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque ellos no saben lo que estamos haciendo. Eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Y entonces viene aquí una pregunta del versículo 17. ¿Entendemos la soberanía de Dios? ¿Entiendes cómo todo encaja de acuerdo a su voluntad, cómo Él ha desarrollado sus cosas de acuerdo a su voluntad y cómo Isaías enmarca en esta oración? Versículo 17, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? La persona que está ofreciendo esta oración no está diciendo, oh Dios, todo es culpa tuya. Yo fui desobediente, pero tú eres soberano, tú me hiciste desobedecer. No entendamos esta oración de esa manera, por favor, porque la oración lo que está diciendo realmente es nuestra desobediencia, Señor. Nosotros hemos atraído esta situación terrible sobre nosotros. Pero, Señor, ¿por qué tanto tiempo sin ser restaurado? Debe haber una razón. Bueno, pues hay una razón. Siempre hay una razón. Ciertamente, Dios a veces retrasa la restauración de manera que podamos ver la maldad y la hostilidad hacia Él y sea de manera claramente manifestada. Cada vez que la nación tropezaba, caía en rebeldía, después de la Reforma y después de la era puritana, entonces la nación británica decayó en una era de orgullo y de autocomplacencia, cristianismo nominal y muerte espiritual, y así venimos desde mucho tiempo. Si la nación se le diese un avivamiento y un despertar, en un año quizás fuese retirado, o de hecho incluso 10 años. Bueno, pues entonces no veríamos la profundidad de la rebelión humana en el pecado. Y a veces Dios endurece el corazón de la gente rebelde, de los pueblos rebeldes, para que realmente puedan ver en algún momento lo lejos que estamos de Él, y vienen consecuencias, pero entonces Dios después actúa con un avivamiento o con un despertar, y cuánto más apreciaremos ese todopoderoso Dios, algo que solo Él puede hacer, algo que solo Él puede desarrollar. Bueno, en esta noche no estoy dando todas las razones, pero es una línea de pensamiento conforme al pasaje, y esta oración está apelando al Señor. Oh Señor, dice aquí, ¿por qué nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. El lenguaje del Antiguo Testamento está siendo usado aquí, pero lo que quiere decir es, volvamos a aquellos días, a los días en que éramos bendecidos. Y sigue describiendo. Solo puedo tomarme tiempo para introducir el capítulo 64. Oh, si rompieses los cielos, ves el lenguaje y descendieras. Los montes que se vienen abajo como en una erupción volcánica o como una forma de lluvia de rocas. Y que tu presencia se escurriese en los montes. Versículo 2. Vemos aquí como fuego abrasador de fundiciones, hablando en términos del Antiguo Testamento, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones. La descripción de lo que sucede de tiempo en tiempo a través de la historia, las visitas de Dios, en especial y poderosas visitas. Las hemos visto en la historia de nuestro país, en la antigüedad, de cómo repentinamente el Señor se ha manifestado y cómo en los pueblos o en las villas, de alguna manera, hay una inundación del Evangelio que es predicado, y entonces la gente clama. E incluso los oficiales de las iglesias en tiempos de cristianismo nominal se quebrantan y confiesan su pecado, y entonces el Señor se mueve, el Espíritu de Dios se mueve y trae convicción y humildad. Es la descripción de la visitación de Dios en Isaías 64. Maravillosas palabras de confort, de consuelo, de fortaleza. Yo es que me sorprendo de estos versículos del capítulo 64 que encontramos nosotros aquí en el capítulo 64. Ahora nosotros sabemos lo que el Señor ha preparado para los suyos. Y el pasaje lo veremos en un estudio futuro. Y es porque Dios se deleita en sorprendernos, en mostrarnos sus maravillas para levantar y fortalecer a su pueblo. Tiempo de cosecha, tiempo de dureza, de hostilidad, y luego visitación de Dios. Y hemos visto cómo Dios tiene y manifiesta los sentimientos por su pueblo, y Él tiene planeado sostenernos y maravillarnos con las cosas que Él hace. El apóstol Pablo cita estos pasajes en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9. Cuando él habla acerca de los de cómo los apóstoles recibieron revelación y el evangelio fue revelado a ellos. Es algo maravilloso. Esperamos en Dios, dice él, y empezamos a ver estas cosas y nos maravillamos grandemente y nos causa admiración el amor de Dios impartido a su pueblo, un sentido de su grandeza, de su maravilla. Entonces hemos visto esto, los sentimientos del Señor, su compasión, su amabilidad, cómo Él está dispuesto a sostenernos y de cómo las cosas que nos pasan a nosotros le hieren, le duelen y cómo Él en amor y misericordia nos restaura y Él se deleita sorprendiéndonos con estas nuevas y maravillosas cosas, experiencias de la gracia de Dios. Todo esto lo podemos ver en el trasfondo de todos estos versículos en el del profeta Isaías capítulo 63 y 64. Eso es suficiente para nosotros meditar en esta noche. Ahora vamos a cantar juntos nuestro último himno, el himno 584.